Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Buenos días, Cuba, muy buenos días a todos ustedes que a esta hora ya están acompañándonos en esta revista informativa Martí Noticias AM, tanto en las frecuencias de Radio Martí allí en Cuba y también en todas las plataformas de Martí Noticias, Facebook, Instagram y YouTube. Gracias por sus comentarios. También iniciamos ya esta emisión que corresponde al jueves 9 de julio de este año 2026 y como siempre tenemos informaciones actualizadas y además el análisis de los expertos. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Ariane. Buenos días a nuestros televidentes y nuestros oyentes. Como bien decías, hoy 9 de julio, Día de la Independencia de Argentina. Ariane González y Ricardo Espinosa preparados. Bienvenidos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos aquí en esta revista informativa Martí Noticias AM. Ya han transcurrido 15 días desde los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio. Una tragedia considerada entre las peores de la historia reciente del país, mientras continúan las labores de remoción de escombros y recuperación en las zonas más golpeadas de La Guaira, el panorama ha cambiado drásticamente. Las brigadas espontáneas de voluntarios han dado paso a los equipos, en su mayoría en manos de funcionarios de bomberos, protección civil y efectivos de la FAN, organismos de emergencia y fuerzas además del Estado, que ahora lideran los esfuerzos con apoyo de maquinaria pesada y de asistencia internacional.
Por eso, para conocer cómo avanzan las tareas de recuperación, cuál es la situación actual en comunidades como Katia Lamar, en Macuto, en Caraballeda, en Tanaguarena, y qué desafíos enfrentan las autoridades, los afectados también, dos semanas después de esta tragedia. Hacemos contacto a esta hora en vivo con nuestro reportero Álvaro Algarra, quien se encuentra precisamente allí en Caracas con las más recientes informaciones desde el terreno. Buenos días, Álvaro.
Álvaro, muy buenos días.
Hola, Ricardo. Hola, Ariane. Feliz día para ustedes y para toda la audiencia que nos ve y nos escucha a esta hora desde Caracas, Venezuela. Efectivamente, la búsqueda de cadáveres se ha cruzado con las demoliciones de cientos de estructuras que quedan parcialmente en pie o totalmente destruidas. Es realmente conmovedor ver cómo aún permanecen familias esperando por recibir el cuerpo de su familiar. Ayer lamentablemente encontraron el cuerpo de un niño que era símbolo de esperanza, Lucas Gámez. Su familia había estado orando durante los 15 días, incluso el día lunes le cantaban cumpleaños frente al edificio con la esperanza, era su cumpleaños número 9, con la esperanza de encontrarlo. Sin embargo, ayer fue encontrado junto a su abuelita y su tío en ese edificio. Él se había convertido en un símbolo de esperanza para toda Venezuela por por la fuerza que tenía su madre y su padre, la fe que tenían de encontrarlo. Lamentablemente lo encontraron muerto. Ya suman 3.811 personas fallecidas, 30.070 personas desaparecidas, 16.740 heridos y 17.900 personas damnificadas. La presidenta Delcy Rodríguez pidió al gobierno de Estados Unidos sean liberadas las sanciones para poder atacar la reestructuración de La Guaira. Otra cosa importante es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer negó haber pedido a la líder opositora María Corina Machado que venga a Venezuela después del terremoto. Eso abre un nuevo panorama para la líder, para María Corina Machado. No sabemos si su decisión va a ser en los próximos días venir a Venezuela. Lo que sí es que el panorama es desolador. También se pueden ver imágenes de niños, de múltiples jóvenes, de personas adultas, buscando entre los escombros, después de que salen de los camiones, cositas de valor para ellos vender. La pobreza en el sitio es extrema. Las necesidades son de servicios básicos, de agua, de hidratación, de alimentación, de luz eléctrica en el sector, servicio eléctrico que aún no hay en muchas partes del sector. Es realmente dramático, Ariane.
Así es la situación, como bien la describes y como hemos estado siguiendo durante estos 15 días, es una de las mayores tragedias que ha vivido el país, y sobre todo ya cada día, Álvaro, van desapareciendo las esperanzas de encontrar a personas con vida. Pero sí, a pesar de todo esto, muchos venezolanos de a pie, ciudadanos de a pie, sí se han volcado en la ayuda a las víctimas, a quienes aún permanecen en las calles, que tienen que dormir en casas de campaña porque no tienen dónde dormir, Álvaro. Y yo sé y hemos visto imágenes incluso en redes sociales, cómo contribuyen con lo poco que tienen, cómo empresarios locales se han volcado también en esta ayuda a las víctimas, llevarle comida, llevarle ropa, modificar ropas viejas para transformarlas en algún tipo de utensilios que ellas puedan tener. Y esta parte de esperanza sería también bueno destacarla, Álvaro.
Sí, totalmente. La solidaridad se ha mostrado sin distinciones políticas en Venezuela. Miles de familias se han organizado para, desde una u otra manera, poder colaborar. De hecho, en algunos sitios hay un sitio, por ejemplo, de comida rápida muy famoso, McDonald's, se convirtió en un hospital. Ese hospital fue dotado por la sociedad civil de todo, de muebles, de medicamentos, de insumos médicos, de voluntarios médicos que se fueron para allá. Y eso se repite también en Caracas, en las escuelas. Han montado centros de acopio para canalizar esa ayuda y llevarla de una u otra manera. Mototaxistas motorizados la llevan. Entonces, cada uno ha creado su logística a fin de que llegue esa ayuda a los centros de donde están miles de personas en este momento sin hogar, ellos, y que no pueden salir de La Guaira porque no tienen a dónde ir. Y ellos dicen, claro, si salgo de La Guaira no sé a dónde voy a ir. Yo necesito una respuesta en este lugar. Es realmente dramático. Vamos a ver cómo avanzan los próximos días esta recuperación, y que para muchos los expertos va a tomar incluso años.
Así es. Vamos a destacar en los últimos minutos, Ricardo. ¿Querías destacar algo sobre Venezuela?
No, también un llamado que ha hecho Álvaro, el gobierno venezolano interino, para que la comunidad internacional preste su ayuda. Convoca a empresas extranjeras para que la reconstrucción o la construcción de casas prefabricadas también pueda darle refugio, amparo a casi 18.000 familias que están todavía pues desprotegidas.
Sí, totalmente. Vamos a ver ¿a quién le otorgan esas concesiones para rehacer La Guaira? Ese es otro tema. Vimos en la época de Hugo Chávez, se la dieron creo que a unos iraníes, y ahí está el resultado. Fueron miles de viviendas que se cayeron de aluminio, mal hechas. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad, porque claro, ese barrio está totalmente, y se llama Hugo Chávez. por cierto, esa barriada.
Claro que sí, pues estaremos pendientes, Álvaro, sí, destacar que Estados Unidos destinó más de 380 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela de forma confiable y rápida, como informó el Departamento de Estado. Álvaro Algarra, nuestro corresponsal en Caracas, gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa. Que tengas buenos días.
Un abrazo.
Gracias, Ariane, y gracias, Ricardo. Un abrazo para ustedes. Feliz día.
Residentes de Jaimanitas, en el municipio habanero de Playa, volvieron a manifestarse por segunda vez en menos de una semana en las cercanías de Punto Cero, una zona donde residió Fidel Castro y próxima a la vivienda de Ramiro Valdés, según relató la activista Rosa Rodríguez a Martín Noticias, citando a familiares que viven en la localidad. Numerosos vecinos se concentraron en los alrededores del parque y el cine del barrio, mientras la policía mantenía un fuerte despliegue en la zona para controlar la situación.
Las protestas también se extendieron a otros puntos de La Habana. En La Aguinera, municipio Arroyo Naranjo, residentes salieron en las calles tras permanecer 3 días consecutivos sin electricidad, realizando cacerolazos y quemando neumáticos en señal de descontento. Según testimonios locales, las autoridades y representantes del sector eléctrico acudieron a este lugar para intentar contener las manifestaciones, restableciendo temporalmente el servicio antes de que se produjera un nuevo apagón. Asimismo, se reportaron protestas en Centro Habana, donde vecinos realizaron cacerolazos y encendieron fogatas en varias esquinas. Estas acciones ocurren en medio de una profunda crisis energética y de servicios básicos que afecta al país, agravada además por problemas en el suministro de agua que, según residentes, están impactando la salud de la población más vulnerable.
Congresistas estadounidenses, organizaciones internacionales de derechos humanos y activistas cubanos han intensificado las exigencias al régimen cubano para que informe de inmediato el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, y además que presenten una prueba de vida y garanticen su liberación incondicional. La preocupación aumentó después de que el fundador del Movimiento San Isidro fue sacado el 7 de julio de la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa, sin que hasta ahora se conozca oficialmente dónde se encuentra. Legisladores como Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart reclamaron transparencia sobre su situación y advirtieron que las autoridades cubanas serán responsables de cualquier daño sufrido por el artista durante o después de su encarcelamiento.
Asimismo, Amnistía Internacional, Freedom House y la organización Justicia 11J también han denunciado la falta de información sobre Otero Alcántara. Han exigido su liberación inmediata, sin vigilancia, represalias ni exilio forzado. Diversos defensores de los derechos humanos subrayan que el activista no debió haber sido encarcelado y recuerdan que este 9 de julio concluye oficialmente la condena de 5 años que le fue impuesta tras su detención durante las protestas del 11J de 2021. Declarado preso de conciencia por Amnistía y considerado por Estados Unidos como una persona detenida injustamente, Otero Alcántara se encuentra en el centro de crecientes reclamos para que las autoridades cubanas aclaren su situación, garanticen su integridad física y respeten sus derechos fundamentales.
El abogado de Cubalex, Alain Espinosa, advirtió que el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en una situación que podría constituir una desaparición forzada tras ser trasladado el 7 de julio desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay sin que las autoridades hayan informado oficialmente sobre su paradero. Según Espinosa, la falta de información sobre su ubicación y la imposibilidad de que ésta sea presentado ante una autoridad judicial lo dejan fuera de la protección de la ley, aumentando el riesgo de sufrir presiones, malos tratos o torturas. La preocupación se intensifica porque este 9 de julio concluye oficialmente la condena de 5 años que le fue impuesta al fundador del Movimiento San Isidro.
El jurista sostuvo además que una eventual solicitud de paro hacia los Estados Unidos no justifica que el Estado mantenga privado de libertad al artista una vez cumplida su sanción. Advirtió además que Cualquier demora en su excarcelación podría considerarse una detención ilegal y alertó sobre el riesgo de que se intente condicionar su liberación a la salida del país, lo que podría derivar en un caso de exilio forzado. Mientras, familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos exigen información sobre su situación, allegados al artista afirman que no ha regresado a su vivienda ni ha logrado comunicarse con su entorno desde su traslado. Otero Alcántara, detenido tras las protestas del 11J de 2021 y posteriormente declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, continúa siendo objeto de atención y reclamos internacionales para garantizar su libertad y su integridad física.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en esta revista informativa y en los últimos años las denuncias sobre el funcionamiento del sistema judicial cubano ha ocupado un lugar central en el debate sobre los derechos humanos en la isla. Informes recientes de la organización Cubalex sostienen que existe una amplia brecha entre las garantías reconocidas por la legislación cubana y su aplicación práctica, especialmente en casos relacionados con menores de edad, con personas que participan en las protestas sociales, opositores políticos y ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión. La organización ha documentado detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso, incomunicación de detenidos y el uso de figuras penales para castigar el disenso.
Por eso, para analizar estas denuncias, conversamos a esta hora con Alain Espinosa, abogado de Cubalex y una de las voces más activas en la documentación y denuncia de violaciones de los derechos humanos en Cuba. Su trabajo ha estado vinculado al seguimiento de casos de presos políticos, menores procesados penalmente y personas afectadas por procedimientos judiciales que, según Cubalex, contravierten tanto la legislación nacional como los estándares internacionales de derechos humanos. Abogado, buenos días.
Buenos días, como siempre un placer poder estar en este tipo de espacios.
Gracias, Alain. Desde la perspectiva de Cubalex, ¿cuáles son las principales violaciones al debido proceso que se repiten actualmente en los tribunales cubanos y los órganos de justicia?
Mira, yo creo que violaciones de debido proceso hay de todo tipo, pero si tuviera que aventurarme a seleccionar una o varias, yo diría que la imposibilidad de poder defenderse, o sea, la violación al derecho a la defensa, a no autoinculparse, a poder presentar pruebas o poder solicitar la nulidad de aquellas que hayan sido obtenidas de manera ilegal, yo creo que es lo que más se repite, no solamente en los casos de los menores, sino en los casos de cualquier persona dentro de Cuba, y esto se agrava cuando estamos hablando de una persona que está privada de libertad por un motivo político, que se le imputa algún delito que tenga algún tipo de conexión política. Las posibilidades de establecer una defensa técnica correcta y demás es totalmente nula.
Sí, abogado, para poner un ejemplo, en relación con los adolescentes y jóvenes arrestados en el incendio del Museo de Mafo, allí en Contramaestre, ustedes ahí en Cubalex advierten que el caso pone bajo escrutinio el funcionamiento de la justicia penal cubana precisamente respecto a los menores de edad. Y teniendo en cuenta que la legislación permite procesar a partir de los 15 años en los tribunales de adultos y el uso recurrente de la prisión provisional, ¿cree usted que estaríamos ante fallas estructurales del sistema judicial en Cuba o ante una aplicación discrecional de la ley en casos considerados políticamente sensibles? ¿Y qué consecuencias adicionalmente podría tener esto para las garantías procesales y los de derechos fundamentales de estos muchachos?
Mira, yo creo que ahí lo primero que hay que comenzar es por hacer una aclaración, es que la edad de imputabilidad en Cuba es 16 años, con lo cual los menores que todavía no han arribado a esa edad y que han sido detenidos precisamente por estos hechos, están básicamente detenidos de manera ilegal. O sea, no hay una legislación que fundamente esa detención y ese procesamiento. Ese es el primer punto. Lo segundo es que hay discrecionalidad, pero también hay un fallo sistemático del sistema de justicia, que además es un fallo totalmente intencional, totalmente derivado de la voluntad política del Estado cubano de establecer mecanismos de controles por sobre el ejercicio efectivo de derechos humanos. De hecho, yo recuerdo que en el año 2022 tuve la oportunidad de participar en el examen de Cuba ante el Comité de los Derechos del Niño, y una de las cuestiones que puntualmente se le marcó al Estado cubano fue esto: fue la ausencia de una justicia especializada para menores. Y incluso hubo uno de los especialistas, uruguayo, Pedernera de apellido, que le dio una explicación bastante amplia del por qué era necesario tener una justicia especializada solo para menores, por las condiciones de los mismos, por el daño que puede traer a futuro para los demás. Y sin embargo, el Estado cubano nunca ha hecho nada al respecto o hizo caso omiso de ese señalamiento.
Claro. Alain, además, Cubalex ha denunciado el caso de la activista e influencer cubana Ana Sofía Benítez Silvente, Ana Bensi, conocida en las redes sociales, y además de su madre, por hostigamiento y además por documentar la actuación de un agente policial. Entonces, desde el punto de vista jurídico, en este caso, ¿qué revela sobre las garantías reales que para quienes intentan fiscalizar o registrar la actuación de las autoridades, sobre todo en espacios públicos? ¿Y cómo valora la utilización de mecanismos policiales y judiciales para desalentar este tipo de conductas?
Mira, yo creo que lo primero que hay que hablar es que la utilización de este tipo de mecanismos constituye una prueba fehaciente de cómo el Estado cubano, a través del gobierno, tiene la voluntad política de restringir y de violar los derechos de las personas. Luego, hay que plantear que la propia legislación cubana permite o admite las filmaciones realizadas por particulares para demostrar eventuales delitos o eventuales violaciones en el actuar de los funcionarios públicos, siempre y cuando estos no sean obtenidos mediante engaños o violencia, como fue el caso puntual de Ana Bensi. El hecho de que ellos hayan utilizado a este agente policial, que además la manera en que estaba vestido en ese momento dista mucho de la forma en que tiene que actuar un funcionario público para llevar a cabo un procedimiento que es tan invasivo o que tiene tanta repercusión sobre la vida de las personas. Pero el hecho de que lo hayan utilizado tratando de justificar con una invasión a su vida privada, cuando supuestamente él estaba en el uso de sus funciones, estaba trabajando, evidencia totalmente que lo que existe acá no es una forma de querer controlar que los ciudadanos actúen correctamente conforme a ley, sino una forma de ver cómo infunden miedo, temor, cómo crean delitos para que las personas se inhiban de ejercer sus derechos.
Abogado, esta nueva ley, la 168 sobre transparencia y acceso a la información pública, ya entró en vigor con el compromiso oficial, dicen, de fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Pero, sin embargo, en un contexto que está marcado por restricciones a este ejercicio independiente del periodismo, las limitaciones a este acceso de información gubernamental y un elevado control del Estado sobre los medios de comunicación, ¿considera usted que esta normativa tiene el potencial de convertirse en una herramienta que sea efectiva para la ciudadanía, o existe ese riesgo de que quede reducida a una garantía simplemente formal sin mecanismos reales de exigibilidad?
Mira, yo creo que no hay manera de que esta ley se convierta en una garantía efectiva para los ciudadanos, porque es básicamente lo que venimos hablando. En derecho existe el derecho formal, que es la ley tal y como está escrita, y el derecho material, que es cómo se aplica. Todo lo que plantea esta legislación, de alguna manera, está recogido ya previamente en Cuba en la Constitución. El artículo 61 prevé el derecho a obtener información veraz y objetiva de los órganos estatales. El artículo 8 o 9 de la Constitución establece la obligación de actuar con transparencia o de regirse a lo establecido en la ley, y sin embargo ellos no lo han cumplido nunca. Esto básicamente es una forma de venderle al mundo que Cuba está atemperando su legislación o su normativa interna a los estándares internacionales, pero después, a la hora de su aplicación en la práctica, esto no tiene absolutamente ningún tipo de efectividad para los derechos de las personas, o para que las personas puedan protegerse en ese caso del actuar de la maquinaria represiva estatal.
Alain, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros en esta revista informativa, por este análisis jurídico, y por supuesto que volveremos a contactarte para continuar analizando, sobre todo de cara a estas próximas aniversario del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio, que estaremos, celebrando, pero sí estaremos recordando aquí en Martín Noticias. Que tengas muy buenos días.
Igualmente.
Resumen de noticias.
En las informaciones le comentamos que a 5 años de las protestas del 11J, Cuba alcanza la cifra récord de 1.306 presos políticos, según la organización Prisoners Defenders, en medio de una escalada de represión preventiva contra activistas, periodistas, jóvenes y otras voces críticas para impedir nuevas movilizaciones ciudadanas. Así lo explica su presidente Javier Larrondo en un audio al que Martín Noticias tuvo acceso.
La grave situación del pueblo cubano no se debe únicamente al bloqueo. Se necesitan de forma urgente las reformas económicas y políticas por parte de las autoridades cubanas, reformas que deben incluir el respeto pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo cubano y la liberación de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria. Además, la UE pide a las autoridades cubanas que haga avances concretos para abrir espacios para un diálogo constructivo e inclusivo con la sociedad civil. Si bien reafirmamos la importancia de respetar el derecho internacional en todos los contextos, lamentamos la posición de Cuba sobre la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania. Una posición que no se ha ajustado a los principios de la Carta de la ONU, algo que quedó claro recientemente en su voto contra la resolución del 24 de febrero sobre el apoyo a un alto el fuego y una paz duradera en Ucrania. En este contexto, la UE le pide a Cuba que se abstenga de dar apoyo a la agresión de Rusia y que tome todas las medidas necesarias y efectivas para impedir que sus ciudadanos se sumen a las fuerzas militares rusas que participan en la guerra.
El coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre, José Elías González, ha rechazado asistir a una citación policial para la unidad policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C en el Vedado Habanero. En conversación con Martín Noticias, el opositor argumentó que no ha cometido ninguna indisciplina y que presume que el encuentro programado por la seguridad del Estado sería para interrogarlo y amenazarlo.
Yo no fui. Eso está dentro de nuestra lucha, del desafío político no violento. Yo no puedo estar yendo a una cita donde lo que van a buscarme es amenazarme. Aparte, no hay transporte. Yo soy un hombre de hace 3 meses de un impacto. Yo no voy a ir a caminar 3 o 4 kilómetros. Es una loma que tengo que subir y una serie de cosas. Yo vivo en Malecón y eso está en Zapata y en una estación policial.
También fueron citadas para el miércoles su esposa Magalis Rivas y su hija Sisi González, que sí acudieron a la entrevista con los agentes de la policía política.
Y una campaña ciudadana impulsada desde la sociedad civil dentro de Cuba, convocada a colocar una bandera nacional en la fachada de las viviendas en la víspera del 11 de julio, quinto aniversario de las manifestaciones antigubernamentales ocurridas en el 2021. La información fue dada a conocer a Radio Martí por la periodista independiente Yania Suárez desde La Habana.
Se trata de una iniciativa sencilla. Yo creo que ya es hora de que empecemos a considerar algo que ya está en el corazón de muchos cubanos, estoy segura, y a conmemorar el 11 y el 12 de julio como fechas patrias. Me parece que sería muy bonito que esta conmemoración surgiera espontáneamente del pueblo sin necesidad de ningún decreto y se hicieran acciones al respecto. Una de ellas pudiera ser la colocación de la bandera cubana en nuestras fachadas. La bandera, el problema de esta iniciativa, uno de los problemas es que la bandera es difícil de conseguir. Yo encontré una en Obispo, carísima, en una tienda de souvenirs, porque es un artículo para extranjeros, no un artículo para cubanos, pero podemos hacerla nosotros mismos. Se puede pedir prestada o la podemos hacer como lo hicieron los mambises en el siglo XIX. Los mambises no iban a ninguna tienda de souvenir a comprar ninguna bandera, ¿no? Y yo creo que esa construcción también de la bandera sería bonita porque contribuiría también a rescatarla del discurso oficial. Mucha gente, muchos jóvenes relacionan los símbolos patrios con el discurso oficial porque por supuesto lo han sobresaturado. Pero la bandera es nuestra, la bandera no es de nada, no es de ningún político. Y me parece bien que siguiera siendo un símbolo de nuestras mejores intenciones hacia el país, ¿no?
Y a 5 años de las protestas del 11 de julio de 2021, Cuba alcanza la cifra récord de 1.306 presos políticos, según informó la organización Prisoners Defenders, en medio de una escalada de represión preventiva contra activistas, periodistas, jóvenes y otras voces críticas para impedir nuevas movilizaciones a nivel ciudadano. Así lo explicó su presidente Javier Larrondo en un audio al que Martí Noticias tuvo acceso.
El régimen cubano acaba de marcar 2 siniestros nuevos récords de represión a las puertas del 5º aniversario del 11J. 1.306 prisioneros políticos y 40 de ellos detenidos siendo menores de edad, la cifra más alta de menores registrada hasta la fecha. Solo durante el mes de junio, Prisoners Defenders ha documentado 32 nuevos presos políticos, además de otros 21 casos aún en proceso de verificación. El informe evidencia la consolidación del patrón represivo del régimen, que no se limita a quienes participan en manifestaciones, sino que se dirige igualmente contra todo tipo de perfiles con capacidad para informar, influir o movilizar a la sociedad. Pues el régimen está encarcelando de forma selectiva a personas con capacidad de influencia social, periodistas, youtubers, un rapero, un pastor evangélico, médicos, expresos del 11J y numerosos jóvenes. Todo ello con el objetivo de desactivar cualquier posibilidad de movilización ciudadana en el 5º aniversario del 11J. Entre los casos más graves, destacan 2 creadores de contenido acusados de espionaje simplemente por publicar vídeos en YouTube sobre unas instalaciones completamente abandonadas y obsoletas. La detención del rapero MC Calibre, tras las protestas de Barbosa, y una gran redada en Santiago de Cuba que dejó 10 nuevos presos políticos. El equipo de Prisoners Defenders permanecerá especialmente atento a la evolución de los acontecimientos en torno al aniversario del 11J.
El presidente Donald Trump compartió el miércoles en su cuenta de Truth Social un video publicado en el 2020 por Marco Rubio, en el cual el actual secretario de Estado critica el socialismo y advierte sobre la pérdida de libertades individuales bajo ese sistema político. Rubio afirma que el socialismo promete seguridad, atención médica y educación gratuitas a cambio de entregar libertades, pero sostiene que cuando esas promesas fracasan, los ciudadanos no recuperan los derechos perdidos ni el control sobre decisiones fundamentales de sus vidas.
El presidente Trump también calificó el comunismo como un desastre y aseguró que parte de su respaldo entre los votantes hispanos se debe precisamente a que muchos proceden de países que han vivido bajo sistemas comunistas. Rubio ha reiterado sus críticas al modelo socialista cubano y ha calificado a Cuba como un estado fallido, sin una economía funcional ni libertades políticas.
Estados Unidos lanzó el jueves nuevos ataques aéreos contra Irán, mientras Teherán respondió con misiles y drones contra países de Oriente Medio, aliados de Washington, en una nueva escalada que amenaza el frágil acuerdo provisional destinado a poner fin al conflicto. El Comando Central de Estados Unidos informó que fueron atacados unos 90 objetivos en territorio iraní para reducir la capacidad de Teherán de amenazar la navegación por el Estrecho de Hormuz. Las sirenas sonaron en Bahrein, Kuwait, Qatar y Jordania. Kuwait reportó una persona herida por la caída de escombros, mientras varios países informaron haber interceptado los ataques iraníes.
El presidente Donald Trump dijo que la ofensiva de Estados Unidos fue una represalia por los ataques de Irán contra buques en el estrecho de Hormuz y ha advertido que si se repiten la respuesta será mucho mayor. La nueva escalada aumenta el temor a una reanudación de la guerra y a nuevas interrupciones del tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo y gas.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en la revista informativa Martín Noticias AM y la crisis energética cubana ha entrado en una fase crítica tras el séptimo colapso total del sistema eléctrico nacional en apenas 18 meses y el tercero registrado en el 2026. La salida de la unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas desencadenó el pasado lunes una nueva desconexión nacional que dejó a millones de cubanos enfrentando apagones prolongados, algunos de hasta 87 horas consecutivas. Más allá de una avería puntual, expertos y organizaciones independientes coinciden en que Cuba enfrenta una crisis estructural derivada de décadas de falta de inversión, mantenimiento insuficiente, dependencia de combustibles fósiles y un modelo de gestión incapaz de garantizar la estabilidad energética del país.
Por eso, para analizar las causas profundas de esta emergencia, sus consecuencias económicas y también sociales, así como las posibles vías de recuperación, conversaremos en instantes con el señor Joel Brito, economista, destacado activista cubano, director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba y también representante internacional de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Brito ha sido una de las voces más activas en la denuncia del deterioro del sistema eléctrico cubano y también en la promoción de propuestas orientadas a la transparencia, la inversión y la modernización de la infraestructura energética nacional. Señor Brito, gracias por atendernos.
Buenos días, un placer estar con usted y todos los radioyentes de Radio Martín.
Muy buenos días, Joel. La reciente caída total del sistema eléctrico nacional en Cuba volvió a evidenciar la fragilidad de la red de energía cubana. Entonces, ¿cuáles usted considera que son las causas estructurales más importantes que han conducido al país a esta situación límite?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Cuba no está enfrentando una simple avería eléctrica. Estamos ante el resultado de una crisis estructural acumulada durante décadas. Hay varias causas que se combinan: el envejecimiento tecnológico de todas las termoeléctricas del país, las cuales están entre 30 y 50 años de explotación, la falta de un mantenimiento capital, la dependencia casi absoluta de combustibles fósiles y la escasez de combustible. La ausencia de una inversión real ha sido fundamental en esta situación y el deterioro del sistema de transmisión y distribución, porque no es solamente la termoeléctrica. En este punto quiero detenerme porque solamente se habla de la parte técnica generalmente cuando leemos los reportes de Reuters o de EFE dentro de la isla. El sistema eléctrico cubano en su estado actual es una bomba de tiempo, hay que decirlo. Esto es una bomba de tiempo. Su deterioro no solo amenaza la estabilidad energética del país, sino también la vida de los trabajadores que operan en las plantas, en las redes, en las subestaciones en condiciones extremadamente peligrosas. Nuestra organización, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, advierte que la crisis energética cubana es también una crisis de seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores no pueden seguir siendo obligados a operar un sistema convertido en una bomba de tiempo, sin garantías adecuadas de protección, mantenimiento, supervisión, independiente y rendición de cuentas. Recordemos que está el accidente del Hotel Saratoga hace 5 años atrás y nunca el régimen cubano respondió a las múltiples peticiones de la Organización Internacional del Trabajo, la base del supertanquero de Matanza. Y nosotros estamos advirtiendo que en cualquier momento habrá un gran accidente laboral debido a esta situación. Sí. Muchas de las principales termoeléctricas cubanas están operando con tecnologías muy antiguas, algunas de muchísimas décadas de explotación y han trabajado durante años por encima de sus capacidades normales. Cuando se cae una termoeléctrica, las otras tienen que asumir eso y de una forma que realmente deteriora mucho la tecnología y las piezas que realmente le han ido poniendo los mantenimientos, son piezas que no son nuevas, son piezas que ellos han ido reciclando dentro de todo este proceso. Sí. Eso significa que no solamente fallan los generadores, fallan las calderas, las turbinas, las bombas, el sistema de control, las protecciones eléctricas, las subestaciones y las líneas de transmisión. Y a eso se suma el uso de petróleo pesado nacional con alto contenido de azufre y otros componentes corrosivos. El otro día escuchaba una noticia de que estaban reparando 5 kilómetros de tubería. No, no, tienen que reparar el sistema completo y ellos no tienen recursos en estos momentos para asumir esta reparación capital.
Señor Brito, ustedes en la SIC señalan que los apagones ya no pueden interpretarse como incidentes aislados, sino como la expresión de una crisis acumulada durante muchos años. ¿En qué momento cree usted que el deterioro del sistema pasó de ser precisamente un problema técnico a convertirse en una crisis nacional de gobernanza y de gestión pública?
Mira, ese punto se cruzó cuando el apagón dejó de ser una cosa excepcional y pasó a ser parte de la vida diaria de los cubanos. Un sistema eléctrico puede tener avería en cualquier parte del mundo. Lo tuvo en España, lo tuvo en Portugal, en Francia, hace aproximadamente un año atrás. Lo que no puede ocurrir es que millones de personas vivan durante años bajo apagones prolongados, sin información clara, sin responsabilidad identificada, sin cronogramas creíbles de cuándo va a volver la electricidad. La crisis dejó de ser solo técnica cuando el régimen empezó a administrar la escasez. Y eso es especialista en régimen cubano, es especialista en administrar la escasez y es especialista en no resolver las causas de los problemas. Cuando no hay inversión suficiente, cuando se oculta la información, cuando las decisiones se toman sin control público y cuando se repiten explicaciones generales sin rendición de cuentas, ya no estamos solamente ante un problema de ingeniería que se puede resolver desde el punto de vista técnico. Estamos ante un serio problema de crisis de gobernanza, que es lo que tiene el régimen cubano. El deterioro eléctrico refleja también el agotamiento del modelo centralizado. Es opaco, es incapaz de planificar a largo plazo. No se trata solo de que falten megawatts, falta la confianza, falta transparencia, falta capacidad de gestión, falta una política energética coherente y no lo van a tener a largo plazo bajo ese régimen.
Entonces, Joel, la SIC plantea, y la ha planteado en diferentes ocasiones, que hay opacidad institucional en la isla y además una falta de rendición de cuentas, y esto ha agravado la crisis. ¿Qué cambios concretos en materia de transparencia y de supervisión serían necesarios para comenzar a recuperar la confianza del pueblo?
Pues una pregunta muy interesante. Lo primero sería que ellos publiquen realmente una información clara, completa, verificable, de cuál es el estado real del sistema eléctrico, cuáles son las capacidades instaladas, las capacidades disponibles, las unidades que están fuera de servicio y las causas de las averías, y que realmente le ofrezcan a la población un cronograma real de cuándo va a volver la electricidad y bajo qué condiciones. Creo que en segundo lugar sería muy importante que se haga una auditoría fiscal. Pero una auditoría fiscal no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista técnico, pero no con técnicos cubanos que están comprometidos con el sistema, sino que sea de forma independiente. El país necesita saber qué ocurrió con todos los recursos que durante más de 20 o 30 años se han dedicado y han recibido por parte de los rusos, de los chinos y de diferentes fuentes de la Unión Europea para el mantenimiento de esas plantas eléctricas. Se necesita saber dónde fue a parar ese dinero y por qué realmente las plantas eléctricas están en el estado que están hoy en día. También sería necesario establecer mecanismos de supervisión pública. En Cuba no existe. No puede ser que la misma estructura que administra, que es el régimen cubano, que es la que está administrando el problema, sea la única que informe, que evalúe y que exonere de responsabilidad, y toda la responsabilidad sea en que no nos está entrando el combustible, porque en estos momentos hay un bloqueo por parte de Estados Unidos cuando no nos deja entrar petróleo. Las mentiras son constantes. La confianza no se recupera con las consignas estas bajas que ellos llevan por 67 años. Se recupera con datos, con responsabilidad de cumplimiento y con resultados reales. El cubano no está viendo resultados, lo que está viendo son más apagones.
Señor Brito, usted ha señalado también que la recuperación inicial del sistema eléctrico en Cuba podría lograrse entre unos 2 a 5 años aproximadamente. ¿Cuáles serían entonces las medidas más urgentes que deberían implementarse desde el primer día para estabilizar la generación eléctrica en Cuba?
Mira, es bien complicado porque el sistema energético cubano está totalmente en crisis. Eso es tierra arrasada. Eso hay que arrancar todas las plantas eléctricas y arrancar de cero. Creo que lo primero sería una etapa de emergencia. Tratar de dar prioridad a los hospitales, a los sistemas de agua, la refrigeración de alimentos, las telecomunicaciones, las escuelas, las personas más vulnerables, los pequeños emprendimientos. Y habría que garantizar, que es muy importante, el combustible para las unidades de generación eléctrica. Habría una segunda etapa que sería, desde nuestro punto de vista, por lo que hemos revisado y en el análisis que realizamos del Sistema Eléctrico Nacional Cubano, es la estabilización. Habría que hacer un diagnóstico técnico real de cuál es el estado de cada termoeléctrica, qué unidades pueden recuperarse, que yo creo que no se va a poder recuperar ninguna, cuáles requieren un mantenimiento capital, que serán la mayoría, en mi opinión, y no se puede seguir invirtiendo recursos escasos en equipos que solo regresan unos días para volverse a romper después, que es lo que están haciendo ellos. Reparan un poquito aquí y al otro día la planta volvió a salir de generar electricidad porque el mantenimiento fue deficiente y porque la pieza no era nueva. También habría que intervenir en la red de transmisión, porque no es solamente producir energía, es la red de transmisión. Hay que reparar todas las líneas eléctricas del país que tienen 30, 40, 50 años sin una reparación. Y también habría que ver cómo se va modernizando todo el sistema electroenergético nacional para ponerlo como un sistema moderno, eficiente y capaz de responder a las necesidades de la población cubana.
Ahora, Joel, ante el creciente malestar social que están provocando estos apagones, a esto se suma la difícil situación económica del país, de esta crisis que se está viviendo desde hace 67 años. ¿Usted cree que la crisis energética podría convertirse en un catalizador de los cambios políticos e institucionales en Cuba? Y sobre todo, ¿por qué?
Bueno, yo creo que sí se puede convertir en un catalizador. La electricidad es la base de casi toda la vida moderna. Sin electricidad no hay agua estable, sin estable electricidad no funciona el transporte, sin electricidad no hay comunicación, no hay producción, no hay descanso para los trabajadores, para la población, y no hay una vida familiar normal. Los apagones prolongados tienen un efecto acumulativo y desde el punto de vista, nosotros estamos haciendo también un análisis del efecto psicológico que tienen los trabajadores en la población cubana, el efecto de esos apagones, la incomodidad que genera, el agotamiento, la frustración. Tú ves los niños llorando, tú ves las madres desesperadas tratando de buscar qué le voy a cocinar a mis hijos. El deterioro de los hospitales, el deterioro del sistema de salud y lo peor de todo, la sensación de abandono que siente el pueblo cubano, porque ellos empezaron con pequeños apagones, pero es que ya esto se ha convertido en una realidad. Cuando una familia pasa días sin corriente, pierde comida, no puede dormir. Y esto ha dejado de ser un problema técnico, ya es un problema realmente político. La crisis energética se muestra con mucha claridad que el sistema actual es incapaz de generar los servicios básicos. Es un estado totalmente fallido.
Joel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa, por supuesto, por este análisis. Y además contamos contigo para próximas emisiones. Que tengas muy buenos días.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Martí Noticias AM en América Latina.
Les contamos que Estados Unidos destinó más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela, según ha informado el Departamento de Estado. La ayuda canalizada incluye atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección y apoyo logístico, gestionada a través de entidades como la Cruz Roja, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la administración del presidente Trump gestionó la entrega de más de 200 toneladas métricas de suministros de emergencia. La respuesta estadounidense incluyó además el despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano.
Y el balance de víctimas de este doble terremoto que sacudió el centro norte de Venezuela el pasado 24 de junio a esta hora se eleva a 3.811 fallecidos, de acuerdo con las cifras actualizadas que divulgó ayer el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El nuevo reporte también contabiliza 16.740 personas heridas y 17.907 venezolanos que permanecen sin vivienda debido a los daños severos o al colapso total de sus hogares. Rodríguez también detalló que los socorristas han identificado afectaciones en 856 edificios, de los cuales 120 quedaron completamente destruidos.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo ayer que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro retenido en el Banco de Inglaterra con el fin de usar esos recursos en la respuesta a la tragedia provocada por los recientes terremotos. Rodríguez informó de una llamada el martes con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para la liberación de recursos bloqueados de Venezuela que están en esa institución.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó ayer haber solicitado a María Corina Machado que no regresara a Venezuela y elogió a la líder opositora venezolana durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One. La respuesta del mandatario ocurrió cuando fue consultado sobre reportes relacionados con el posible retorno de Machado al país. No, para nada, no, ella es fantástica, es una persona maravillosa, dijo el presidente Trump al ser preguntado si le había pedido permanecer fuera de Venezuela.
El presidente estadounidense también recordó el Nobel recibido por Machado y destacó las palabras que, según la líder opositora, expresó sobre su gestión. Ella ganó el premio Nobel, ¿verdad? Así que, ¿cómo podría caerme mal?, comentó. Asimismo, Trump aseguró que Machado consideró que él debía recibir ese galardón por sus acciones diplomáticas. Ella dijo, Trump ha resuelto 8 guerras, lo cual es cierto, señaló el mandatario antes de mencionar conflictos internacionales en los que aseguró haber intervenido.
En otra información, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, hizo su primer empalme a nivel regional, una iniciativa que va a adelantar en los 32 departamentos del país para hablar con alcaldes y gobernadores. En Cúcuta, con los mandatarios locales del departamento de Norte de Santander, en límites con Venezuela, de la Espriella se refirió al proceso de empalme con el gobierno Petro.
Ustedes saben que se acabó el empalme. Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas. No lo iba a permitir bajo ninguna circunstancia. De todas maneras, nosotros, con los medios alternativos que tenemos para poder recabar esa información, vamos a tener, una vez lleguemos al gobierno, claridad en cuanto a las cifras que nos entregan. Ya no podrán seguir mintiendo, ya no podrán seguir maquillando la información, porque ya seremos gobierno y tendremos acceso a todo. Vamos a organizar la casa y vamos a depurar lo que hay. Y una vez tengamos claros los números, las cifras, con el señor ministro de Hacienda y todo el equipo económico, les vamos a decir, de acuerdo a esa realidad, cuáles de esas necesidades y dolores de ustedes en los municipios y en el departamento son viables financieramente, porque yo aquí no vine a decir mentiras.
El Contralor General de la República encargado, Carlos Enrique Silgado, y el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, instalaron ayer una mesa técnica para hacer un acompañamiento sectorial en el que el ente de control le va a entregar el diagnóstico del estado actual en materia fiscal de los diversos sectores.
Y el líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se reunió ayer con Keiko Fujimori como parte de las conversaciones de la presidenta electa de Perú con diversos líderes y fuerzas políticas con miras a su toma de mando el próximo 28 de julio. Tras el encuentro, el exalcalde de Lima ofreció una rueda de prensa donde dio cuenta de las propuestas de apoyo planteadas a Keiko Fujimori.
Le hemos ofrecido todo el apoyo del equipo de seguridad ciudadana que hemos conformado en Renovación, el general Bahía, el almirante Calixto Ian Pietri y 5 miembros de la policía o de la Fuerza Armada Nacional, expertos en inteligencia, para erradicar rápidamente este cáncer que está creciendo sin control en Perú, y tenemos que sumar fuerzas todos los peruanos para que esto deje de crecer y más bien se erradique antes del fin de año.
El presidente peruano José María Balcázar, en entrevista para RPP, adelantó que la próxima semana le enviarán a Keiko Fujimori una invitación formal para concretar una reunión en el Palacio de Gobierno.
Las autoridades salvadoreñas han logrado retirar de la ciudad de más de 40 millones de dosis de cocaína destinadas a diferentes mercados internacionales. Así lo dijo ayer en rueda de prensa el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. El funcionario destacó que este resultado representa un récord histórico en la lucha nacional contra el narcotráfico. Además, precisó que este avance responde a una estrategia integral que involucra a la Marina Nacional, el Gabinete de Seguridad y la cooperación con fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos.
De un tiempo para acá, gracias también a la visión y firmeza del presidente Trump, otros países del continente ya se han sumado, ya no solo somos los únicos, los salvadoreños, los que andamos navegando a más de 1,000 millas náuticas de nuestro querido país. Ecuador ha empezado a dar golpes contundentes en contra de estas organizaciones. Guatemala lo ha hecho, México también. Pero importante cómo de algo que parecía que nadie nos miraba, ha generado una nueva política entre los océanos Atlántico y Pacífico, donde con la potencia del norte estamos llevando a cabo una guerra en contra de estas organizaciones criminales.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y llegan los deportes con nuestro especialista José Pepe Campos.
A quien ya le estamos dando los buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Ariane. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Tony. Muy buenos días, Julio. Y muy buenos días, Alain. Óigame, ya hoy pues se retoma la acción en la Copa Mundial. Y es un encuentro entre Francia y la revelación de este certamen, que ha sido Marruecos. Mi amigo Ricardo, usted sabe más que yo de esto, pero Marruecos yo creo que ha sido una sorpresa, ¿eh?
Bueno, el Mundial pasado también estuvo bastante bien. Por algo es el campeón de fútbol africano. Muy bien.
Sí, correcto, correcto. El partido comienza a las 4 de la tarde desde el Estadio de los Patriotas en New England, en la ciudad de Foxborough, al sur de Boston. Y bueno, también en Wimbledon hoy, dos partidos súper importantes. Se juegan las semifinales femeninas entre la checa Carolina Muschova y la norteamericana Coco Gauff, quien es la gran esperanza a devolver el tenis femenino aquí a Estados Unidos. Y en la otra llave pues estará la también checa Linda Noskova frente a la ucraniana Marta Kosichuk. Otro capítulo más de nuestra novela miamense. Los Marlins, señores, volvieron a ganar. Salieron triunfadores ayer 2-0 frente a los Marineros. Hay que mandarlos con vuelo porque el fuego ahí en la pequeña Habana es horrible. Este equipo no se ha por vencido, este equipo toma la ventaja, en fin. Anoche fue de manera diferente. Ayer, Kyle Stowers, que también había sido héroe el día anterior, aparentemente en esta semana puede ser el héroe de la novela, abrió el marcador en el segundo inning con un jonrón, dándole una ventaja de 1-0. Después, en el otro inning, Xavier Howard, un muchacho que no sé por qué no está en el juego de las estrellas, pero en fin, bateó 300, conectó un triple del que trajo al otro, pero este sí va a estar en el juego de las estrellas, Otto López, dándole una ventaja de 2-0. En la lomita, Tyler Phillips lanzó 5 entradas, permitiendo solo 4 hits. Este muchacho es una buena noticia, porque lo habían pensado que iba a ser el intermediadista, también lo usaron de relevista, y bueno, pues ahora lo tienen de abridor y ha lucido extremadamente bien. y el bullpen, Kate Gibson, que fue quien cerró la noche anterior, Michael Peterson, que ha estado fabuloso en el año, y Pete Fairbanks cerró. Cuando Pete Fairbanks entró a lanzar, todo el mundo pues se puso a rezar, porque este hombre ha hecho lucir muy mal a los Marlins. Los Marlins pudieron tener fácil otras tres victorias si no fuera por los errores de Pete Fairbanks. ¿Se acuerdan? Es, si no me equivoco, el jugador que más gana en este equipo, ya que fue un agente libre que trajeron de Tampa. Por su parte, los Marineros no pudieron hacer nada frente a este pichero y solamente pudieron conectar 5 imparables. Hoy concluye la serie y, al igual que ayer y antier, Radio Martí se la estará trayendo. Esta noche tengo el honor de estar trabajando y trayéndole la acción junto a Giordano Carmona. Después de esto, los Marlins tienen una serie de 3 partidos antes de partir hacia el Juego de las Estrellas. Y con esa, mis amigos, con esa me marcho. Y bueno, regresaremos mañana.
Muy bien.
Bueno, pues estaremos esperándote, Chambi, como siempre, con estas informaciones deportivas. Muchísimas gracias, que tengas buenos días. Nosotros hacemos una pausa, regresamos enseguida.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla. Así amanece Cuba.
La Habana enfrenta una creciente crisis sanitaria que, según denunció el Food Monitor Program, ya representa una amenaza directa para la seguridad alimentaria de la población. La acumulación de basura en las calles, los salideros de aguas albañales, el colapso del sistema del alcantarillado y los vertimientos de residuales han creado un entorno propicio para la proliferación de moscas, cucarachas, ratas y otros vectores capaces de contaminar los alimentos con agentes patógenos. De acuerdo con la organización, el deterioro del saneamiento urbano no responde a una situación a nivel coyuntural, sino al progresivo colapso de infraestructuras envejecidas y a la falta de recursos para sostener servicios esenciales. La crisis se refleja también en la recolección de desechos. Escuchen, de los 106 camiones destinados a esta tarea en la capital, apenas 44 permanecen operativos, lo que deja miles de metros cúbicos de basura sin recoger cada día.
El problema se agrava en un contexto marcado por la escasez de alimentos, los apagones prolongados y el deterioro general de los servicios públicos, mientras las autoridades mantienen una fuerte supervisión sobre productores y vendedores de alimentos. El Food Monitor Program cuestiona que no se atiendan con la misma prioridad las condiciones sanitarias que rodean toda la cadena de abastecimiento. La organización advierte de que la propagación de enfermedades como dengue, chikungunya, leptospirosis y hepatitis A está estrechamente relacionada con la proliferación de basureros y aguas contaminadas. Para numerosos habaneros, la ausencia de respuestas efectivas ha derivado incluso en la quema de residuos en las calles. En este escenario, el deterioro sanitario pone en riesgo no solo la salud pública, sino también el derecho de los ciudadanos a acceder a alimentos seguros.
En otra información, residentes de Jaimanitas, en el municipio habanero de Playa, volvieron a manifestarse por segunda vez en menos de una semana en la cercanía del Punto Cero, una zona donde residió Fidel Castro y próxima a la vivienda de Ramiro Valdés. Según relató la activista Rosa Rodríguez a Martín Noticias, citando a familiares que viven en la localidad, numerosos vecinos se concentraron en los alrededores de dicho parque y en el cine del barrio, mientras la policía mantenía una fuerte situación de despliegue en la zona para controlar la situación.
Las protestas también se extendieron a otros puntos de La Habana. En La Guinera, municipio de Arroyo Naranjo, residentes salieron a las calles tras permanecer 3 días consecutivos sin electricidad, realizando cacerolazos y quemando neumáticos en señal de descontento. Según testimonios locales, las autoridades y representantes del sector eléctrico acudieron al lugar para intentar contener las manifestaciones, restableciendo temporalmente el servicio antes de que se produjera un nuevo apagón. Asimismo, se reportaron protestas en Centro Habana, donde vecinos realizaron cacerolazos y encendieron fogatas en varias esquinas. Estas acciones ocurren en medio de una profunda crisis energética y de servicios básicos que afecta al país, agravada además por problemas en el suministro de agua que, según residentes, están impactando la salud de la población más vulnerable.
Y mucha atención, congresistas estadounidenses, organizaciones internacionales de los derechos humanos y activistas cubanos han intensificado las exigencias al régimen de Cuba para que informe de inmediato el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, presente una prueba de vida y garantice su liberación de forma incondicional. La preocupación aumentó después de que el fundador del movimiento San Isidro fuera sacado el pasado 7 de julio de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, sin que hasta ahora se conozca oficialmente dónde se encuentra. Legisladores como Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart han reclamado transparencia sobre su situación y han advertido que las autoridades cubanas serán responsables de cualquier daño sufrido por el artista durante o después de su encarcelamiento.
Y vamos a establecer ahora el contacto con Washington, D.C. para conocer la actualidad noticiosa de Estados Unidos. Ahí se encuentra nuestro reportero Juan Esteban Silva. Juan Esteban, buenos días.
Buenos días, es un gusto saludarlos desde Washington. Pues bien, con el presidente Trump, que ya aterrizó en la Casa Blanca, lo hizo hace pocas horas después de ese viaje exitoso en Ankara, Turquía, y ha hablado de varios temas importantes sobre la situación con Irán. Descarta, primero, una amenaza específica contra el Air Force One, que fue un regalo de Qatar. Él dice básicamente que reconoce en todo caso que a diario enfrenta amenazas como presidente de los Estados Unidos y que sobre una posible escalada del conflicto, Estados Unidos pues podría ganar muy rápidamente. Él dice que se va a atacar eventualmente si Irán ataca a Estados Unidos, pero que por ahora las negociaciones y el papel de Steve Witkoff como enviado especial se mantiene. Steve Witkoff es el enviado especial de la Casa Blanca para el tema de Oriente Medio, un tema que ha sido muy frágil para todas las personas que nos siguen en las plataformas digitales, porque el presidente Trump ha insistido en que Irán no puede tener un arma nuclear. Sobre la OTAN, sobre Europa y sobre España ha cambiado el tono, porque ayer ustedes recordarán que el presidente criticó duramente a España. Bueno, en su regreso, en el vuelo, en el Air Force One que les cuento, dice que España finalmente acepta cumplir con varios compromisos financieros tras la presión que ha ejercido Estados Unidos. ¿Cuál es esa presión? Pues que ayuden un poco más y contribuyan un poco más como miembros de la OTAN para enfrentar, por ejemplo, la guerra contra Irán. Y sobre Medio Oriente se reunió por último con el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa. Y el presidente dice que fue una reunión bastante positiva, que evita revelar detalles sobre posibles conversaciones relacionadas con Hezbollah. Así que muchos frentes en este momento. OTAN, la situación con España quizás mejorando el tono del presidente Trump, pero también en Oriente Medio muy delicada la situación, porque el presidente, por último, les quiero contar, está diciéndole a Irán que si no cumple, si no ve voluntad de paz del régimen de Teherán, entonces lo que viene es una escalada que será seguramente más fuerte que la que hemos visto hasta este momento. Vuelvo con ustedes.
Muchísimas gracias, Juan Esteban, por este contacto, por esta actualidad noticiosa desde Washington, D.C. Que tengas muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Y durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el embajador de los Estados Unidos ante la ONU, Mike Walls, pidió la liberación de los presos políticos cubanos y exhibió fotografías de varios de ellos. En su mayoría detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021. Entre los casos mencionados estuvieron el de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, Fernando Albenares Rivera, Duanis León Taboada y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. El embajador Walls instó a la comunidad internacional a respaldar al pueblo cubano y no al régimen, subrayando que estas personas permanecen encarceladas por ejercer sus derechos y reclamar libertad.
La intervención tuvo un fuerte impacto entre los familiares de los presos políticos. Eva Rivera, la madre del artista Fernando Almenares Rivera, expresó esperanza al ver a su hijo visibilizado en la ONU, mientras que Marta Perdomo agradeció el reconocimiento a la inocencia de sus hijos condenados tras las manifestaciones del 11J. La preocupación también se centra en Luis Manuel Otero Alcántara, quien debía cumplir su condena este 9 de julio, pero fue trasladado desde la prisión de Guanajay dos días antes y su paradero sigue sin conocerse. Durante su discurso, Walls reclamó la libertad de todos los presos políticos cubanos y exhortó a las autoridades de la isla a garantizar las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía.
En otra información, la entrevista de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo y nieto de Raúl Castro, al diario estadounidense USA Today, ha generado fuertes críticas entre intelectuales, activistas y opositores cubanos, quienes cuestionan que se presente como un interlocutor válido ante los Estados Unidos para abordar el futuro de Cuba. Para sus detractores, sus declaraciones reflejan la existencia de un poder familiar que opera al margen de las instituciones formales del Estado y refuerzan la percepción de que el país sigue bajo una lógica dinástica. El cantante lírico Ulises Aquino calificó esta situación como propia de una monarquía platanera y criticó que una figura sin un cargo público electo asuma un papel de representación nacional, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica y social.
Por su parte, el exprisionero político Librado Linares y la historiadora Alina Bárbara López Hernández interpretaron la aparición pública de Rodríguez Castro como una muestra de dónde reside plenamente el poder en Cuba. Linares cuestionó la autoridad del coronel del Minin para actuar como portavoz del régimen y sugirió que su creciente protagonismo podría evidenciar un proceso de sucesión familiar dentro del poder político. López Hernández sostuvo que las instituciones cubanas funcionan como una fachada y que las decisiones fundamentales se toman dentro de un reducido círculo de poder al que pertenece el cangrejo. Según la académica, sus declaraciones dejan al descubierto una estructura de gobierno cada vez más alejada de los mecanismos institucionales y más cercana a un modelo basado en vínculos familiares y de control político concentrado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
5 años después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, aquel domingo, Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos y trascendentales de las últimas décadas. Mientras organizaciones independientes continúan documentando miles de acciones represivas y denuncian también la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos, como la crisis económica, el éxodo masivo de ciudadanos, el deterioro de los servicios básicos y el descontento social siguen marcando la realidad cotidiana en la isla. En paralelo, ha cobrado fuerza un debate cada vez más relevante entre los analistas, académicos y actores políticos, que es la posibilidad de que sectores de la élite gobernante estén impulsando de forma gradual y silenciosa un proceso de reconfiguración patrimonial del poder. Es decir, una transformación en la que parte de la nomenclatura cubana estaría intentando convertir su control político en posiciones económicas privilegiadas ante un eventual escenario de cambio.
La experiencia de otras transiciones internacionales demuestra que las transformaciones de los regímenes autoritarios no siempre comienzan con una apertura democrática o un cambio de gobierno. En muchos casos, el proceso arranca antes, mediante la transferencia de activos, la consolidación de redes empresariales vinculadas al poder y la creación de mecanismos destinados a preservar privilegios económicos en un contexto político cambiante. Este debate se ha intensificado tras recientes declaraciones y apariciones públicas de figuras vinculadas al círculo del poder cubano, entre ellas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo, cuya proyección mediática ha vuelto a poner el foco sobre la relación entre privilegio, poder, sucesión dentro del sistema cubano.
Por eso, para analizar estos temas, conversamos a esta hora con Junior García Aguilera, dramaturgo, intelectual, activista cívico, fundador del movimiento Archipiélago, una de las figuras más relevantes de Despertar Ciudadano posterior al 11J precisamente, y una voz especialmente lúcida para reflexionar sobre las dinámicas de poder, los desafíos de la democratización y los posibles escenarios de una transición en Cuba. Buenos días, señor García Aguilera.
Un abrazo desde Madrid.
Muy buenos días, Junior. 5 años después del 11J, ¿cuál consideras que es el principal legado político de aquellas protestas? ¿Lo que cambió en la ciudadanía o lo que cambió dentro de las estructuras del poder en Cuba?
Bueno, lo más importante yo creo que fue romper el mito de las mayorías alrededor del régimen. O sea, recordemos que la narrativa del régimen fue que, aunque había focos que se oponían, la inmensa mayoría de la población los apoyaba. Y el 11 de julio demostró que no era así. No fue solo un levantamiento en una ciudad, no fue una protesta aislada, fue una explosión nacional. Fue un estallido social sin precedentes, no solo en la historia de la revolución, sino yo creo que en la historia de toda Cuba.
Sí, muchos observadores sostienen que el régimen logró contener las manifestaciones mediante una combinación de represión, exilio forzado y control a nivel social. Sin embargo, ¿cree usted que este 11J marcó una fractura irreversible en la legitimidad política del sistema cubano?
Definitivamente sí, y es un parteaguas. Porque incluso ellos, después del 27 de noviembre del año 2020, después de la protesta de los artistas frente al Ministerio de Cultura, ellos estrenaron unos juguetes de represión que no habían mostrado antes a la población. Estas guaguas negras con hombres fuertemente armados, con armas largas incluso en plena calle. Y ellos pensaron que con esto iban a contener los posibles brotes posteriores de protesta. Pero no lo lograron. Incluso el error de cálculo mayor que tuvieron fue que Díaz-Canel se fue a San Antonio de los Baños sin imaginar que de pronto La Habana también iba a ser un gran escenario de protesta. O sea, realmente los cogió por sorpresa, a pesar de todos los chequeos que ellos hacen para medir estado de opinión, y fue un parteaguas para ellos también.
Ahora, Junior, vamos a hablar de los procesos de transición. En varios países de Europa del Este, de Asia y también de aquí de América Latina, sectores de élites gobernantes han comenzado a transformar ese poder político en un poder económico antes de que ocurriesen estas transiciones formales. ¿Has observado señales similares en Cuba y qué indicios a ti te parecen reveladores?
Bueno, lo más revelador es cómo descaradamente el nieto de Raúl Castro, El Cangrejo, habla abiertamente de sus lujos, habla abiertamente del poder que aparentemente tiene, aunque no ostente ningún cargo dentro del aparato, ¿no?, del régimen. Y esto sobre todo ha sido un golpe en la cara, en el rostro de todas aquellas personas que se decían revolucionarios, que ahora tienen todo un ataque, ¿no?, en redes sociales ante esto, que todos sabíamos obviamente que era así, pero algunos supuestamente ingenuos defensores del régimen se negaban a creerlo. Sí se están repartiendo el poder, y no solo está el precedente de lo que pasó en los países de Europa del Este después de la caída del comunismo, también lo estamos viendo lamentablemente en Venezuela, donde muchos sectores, sobre todo de la oposición, se sienten fuertemente decepcionados porque creen que después de la captura de Maduro se les ha dado la espalda, ¿no?, a la oposición tradicional venezolana, a la que movilizó a la gente en las calles, a la que ganó unas elecciones. Y de pronto vemos como los mismos de siempre se mantienen en el poder y siguen enriqueciéndose.
A propósito, y en este minuto que nos queda en esa misma línea, ¿existe la hipótesis que ya está en marcha una reconfiguración patrimonial del Estado cubano mediante fórmulas que no son muy claras a nivel de concentración de activos, de alianzas a nivel empresarial y mecanismos de control económico? ¿Estaríamos asistiendo al nacimiento de una oligarquía postcastrista antes de que ocurra una apertura a nivel político?
Sí, por supuesto, ya existía de forma solapada. Ya los hijos de los testaferros, las personas que tenían vínculos directos con el régimen, ya se estaban haciendo con MIPYMES, empresas con cuotas de poder económico. Y ahora, por supuesto, al abrir la compuerta de la represa, por supuesto que lo vamos a ver a mucha mayor escala. Esto preocupa y sobre todo tiene que mantener a la sociedad civil cubana alerta ante todo lo que puede ocurrir.
Pues muchas gracias. Estamos hablando con Junior García Aguilera, dramaturgo, intelectual, activista cubano, fundador del movimiento Archipiélago, atendiendo temas de interés. Estaremos atentos para nuevas ampliaciones en otros frentes. Un abrazo y feliz tarde.
Gracias, Junior.
Un abrazo grande.
Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
El diario New York Times sostuvo una relación masoquista con Fidel Castro por más de medio siglo. Se dejó engañar, o mejor dicho, dejó que su corresponsal Herbert Matthews engañara a la opinión pública, haciendo creer que el fatídico guerrillero escondido en la Sierra Maestra era realmente un Robin Hood, listo para salvar a Cuba. De ahí que alguien con sentido del humor sobrepuso su fotografía en un anuncio de clasificados donde el comandante decía: "Yo también obtuve mi trabajo gracias al New York Times". La venta del hermano heredero incluyó 5 editoriales promoviendo la apertura con Cuba en medio de negociaciones supuestamente secretas, aunque no para el diario aliado del entonces presidente Obama. Ese patrón de justificar y glorificar tiranos no comenzó con los Castros. Walter Duranty, el corresponsal del New York Times en la Unión Soviética, conocido como el apologista de Stalin, decidió esconder los crímenes, calificó la hambruna de propaganda maligna, ignoró las atrocidades que presenció, promovió la narrativa soviética, aún conociendo la verdad, todo por el beneficio de una posición privilegiada y acceso al dictador. Ahora, tras 67 años de barbarie, la prensa izquierdista no pierde la costumbre. El diario ahora es el USA Today y andan vendiendo la imagen del nuevo heredero después que le dio una entrevista exclusiva. Parece que la temporada se adelantó y hay muelas para repartir. El culebrón comenzó diciéndonos que el nieto ocupa ahora el asiento de poder en la oficina del abuelo. No se considera un político, pero está dispuesto a salvar la revolución sin sacrificar los principios. Nadie del equipo que aterrizó en La Habana le preguntó cómo ni qué haría. Tampoco cuáles principios. Ahora es el cangrejo de las muelas de oro quien está en posición de negociar el futuro del país, según los publicitarios del diario americano. «Puedo negociar con cualquiera». «Claro que con Trump», dijo el heredero. El informe publicitario digno de Madison Avenue nos dice que Rodríguez Castro vestía jeans ajustados azul claro, una camiseta negra entallada de Hugo Boss. Cuestan alrededor de $300 y los tenis son de la exclusiva marca Hermès, unos $1,750, lo que no gana un cubano en un año, ni en dos, ni en tres. Para completar el ajuar del heredero, un Rolex de acero inoxidable que puede costar de $50,000 a $100,000. Lo que se conoce del cangrejo es que ha sido siempre un vive bien y uno más de los hijos de la cúpula. El abuelo lo mantuvo cerca para evitar que siguiera por el mal rumbo del alcohol y otros desvíos. Ahora resulta que lo llevan entrenando para este momento desde muy joven. El diario nos dice que es el hijo de quien fue el cerebro detrás de la empresa familiar Gaesa, como si eso lo convirtiera en alguien capaz de dirigirla. «Es el nieto preferido», dijo un profesor de Política y Relaciones Internacionales. «Raúl Castro confiaba en su padre y él es el nieto al que más quiere. agregó el ahora experto en relaciones familiares. Dijo que se graduó de la Universidad de La Habana con una licenciatura en contabilidad y finanzas. Según el Miami Herald, no fue un buen estudiante. Los que lo conocieron dicen que rara vez fue a clases y el título fue otorgado por ser quien es. Su maestría en finanzas lo especializa en cómo cargar los maletines repletos de dólares para depositarlos en bancos panameños. El cangrejo es dueño de 3 bares en La Habana. Se le conoce por las fiestas y las borracheras, pero otra de las muelas que nos vendió el USA Today es que se despierta alrededor de las 5 de la mañana todos los días. Durante varias horas revisa informes clasificados de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas de Cuba. Guarda esos documentos en un portafolio de cuero de Salvatore Ferragamo, otros $3,000, y más tarde los comenta con su abuelo. A ninguno de los periodistas se les ocurrió pensar que Raúl Castro ya está tan ido que ni hablar lo dejan en los actos públicos. Una de las muelas más jugosas del cangrejo es que leyó por primera vez algo negativo sobre su familia cuando tenía 12 años. Lo descartó de inmediato. "Yo conozco a esos hombres, son buenas personas", insistió. Mientras hablaba de su familia, se llevó la mano al cuello y sacó debajo de la camiseta una gruesa cadena de oro. "Yo no sé si tú eres creyente", comentó mientras mostraba un medallón con las iniciales FCR y RCR, Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz. "Pero si hay algo en lo que yo creo", dijo, "es en estos dos hombres". En un país que ha vivido décadas de escasez y le imponen la igualdad a sus ciudadanos, disfruta de una vida con acceso a aviones privados, yates de lujo y la posibilidad de viajar libremente. Ganó fama de fiestero mientras recorría el mundo. Habla con entusiasmo de Nueva York, admira la gastronomía de París e imagina una Cuba donde sus ciudadanos puedan comprar foie gras que ni la mayoría saben lo que es en los supermercados. Al fin le preguntaron sobre el año 2024 y finales del 25, cuando realizó al menos 23 viajes privados a Panamá a bordo de un avión que fue visto realizando compras también de artículos de lujo. La muela más gorda es que esos viajes, acompañado por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, era buscar oportunidades de inversión para Cuba. Y aquí nos soltaron la supermuela. "Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo. Pero me levanto todos los días para revertir esa situación", dijo el cangrejo. También insistió en que no posee riqueza propia. Asegura que su ropa de diseñador, los vehículos de lujo, los yates y sus costosos viajes internacionales son financiados por amigos adinerados y admiradores. Pero el diario nos dice que pocos de sus críticos consideran creíble esa explicación. Para suavizar el rostro del nieto del sicario, nos dejan con la imagen que disfruta cantar y bailar. Un video del 2017 lo mostró sobre el escenario junto al dúo de reggaetón Gente de Zona en Varadero, donde más bien parecía estar en trance o había consumido más de lo habitual. Cuando habla de negociar con la Casa Blanca, negociaciones que hasta el régimen cubano ha dicho que están paralizadas, el cangrejo lo hace con absoluta convicción. Gesticula con sus muelas y alterna un tono de voz pausado. Asegura que está decidido a no renunciar a la ideología por la que luchó su familia. Después de todo, afirma, fue su abuelo quien lo eligió para asumir ese papel. El cangrejo dejó claro que pese a lo que afirman Marco Rubio y otros funcionarios de la administración Trump, Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos ni debe ser considerada un estado patrocinador del terrorismo. Están dispuestos a realizar cambios y que las víctimas regresen a invertir y salvar a los victimarios. Al menos el diario dejó claro que el Departamento de Estado calificó públicamente las medidas anunciadas por Cuba como un simple gesto de apariencia, sin cambios de fondo. Pero para que entiendan, la falta de cerebro del cangrejo con carapacho de diseñador dijo que, como él presenció cuando su abuelo firmó el acuerdo con la administración Obama, esa experiencia lo convierte en una persona especialmente preparada para el momento actual. El novelón concluyó cuando el cangrejo entró por la puerta trasera del restaurante El Antojo en La Habana Vieja, escoltado por sus guardaespaldas. Volvía a vestir sus característicos jeans ajustados azul claro. Esta vez los combinaba con una camiseta blanca entallada de Dolce & Gabbana y tenis de diseñador a juego. Mientras un DJ ambientaba el lugar con música, acomodó sus muelas en un sofá de cuero de La Cava de puros en el tercer piso del Antojo, donde una ropa vieja cuesta 4.200 pesos, cerca de dos tercios de lo que la mayoría de los cubanos ganan en un mes. A la hora de partir, nos dice el diario, las calles oscuras de La Habana se extendían por kilómetros. Decenas de cubanos caminaban por el Paseo del Prado intentando escapar del calor sofocante. Saboreando un vino tinto de California que no figuraba en el menú, contó que fue Fidel Castro quien le enseñó a beber vino mientras comía chicharrones con limón. Al terminar la noche, interpretó a capela una canción de Nicky Jam. Su visión para Cuba, después del vino californiano, dijo, pasa por alcanzar tanta prosperidad que es difícil imaginarla. Pronto, aseguró, los cubanos podrán encontrar en Cuba todo lo que buscan en otros países. Ah, pero faltaba el acto final para coronar al cangrejo. Al salir del restaurante y como parte del performance, por esas casualidades de la vida, un desconocido se acercó, a pesar de los guardaespaldas, para darle un gran abrazo. Mi sangre, expresó el desconocido, yo sé que contigo regresa la luz a La Habana. Así de simple, consorte, continuidad castrista. Ahora depende de los cubanos escoger, a pesar del hambre, si se tragan la muela podrida y pestilente del cangrejo con el carapacho de concreto.
Hablando claro. Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro, sin miedo, hablando claro, con Ninoska Pérez Castellón.
Llegamos al final de esta emisión de la revista informativa Martí Noticias AM. Sigue en sintonía con Radio Martí y a través de nuestras plataformas.